Ahora ya estamos en nuestra tertulia del sector primario con Roberto Oiris. Buenos días, Roberto.
Hola, buenos días.
Con Samuel Marrero. Samuel, ¿cómo estás?
Muy bien, buenos días.
Con Ángela Delgado. Ángela, buenos días. Con Mario Escuela. Mario, ¿qué tal?
Pues como siempre.
Acérquese usted al micrófono.
Acechando a toda esta gente que están haciendo los mejores negocios de Canarias.
¿Y Jesús Corvo está en Madrid?
Bueno, eso es lógico. Son bultos a ocupar, van por bulto.
Jesús, buenos días.
Ellos no van a hacer nada.
Jesús.
Bueno, está desayunando. El segundo desayuno.
Bueno. Oye, ¿saben que hoy se debate y se vota la ley de calidad agroalimentaria de Canarias? Por eso nos está escuchando ya el consejero de Agricultura, Narváez Quintero, deseado en esta tertulia de que venga un día como aquella última vez y esté una horita con nosotros, así que se lo vamos a solicitar.
No, ahora viene.
No, o sea, la marcha no creo. Narváez, no. Buenos días.
Ahora cuando empiece la...
Encantado de poder estar con todos ustedes. Saludos a todos de la mesa, Ángela. Y a Mario.
Son un poco quisquillosos, ¿eh?
Buenos días.
Un poco quisquillosos. Bueno, ¿qué importancia tiene esta ley, Narváez?
Bueno, yo creo que una ley que hacía falta en Canarias, esta ley de calidad, yo creo que va en consonancia con el trabajo que se ha realizado en el gobierno en dos aspectos diferentes. Uno, en la defensa del producto local, de quien lo produce y de quien lo consume, ¿no? Van dos vertientes, a los productores,
¿sí?,
y también a los consumidores. Esa es la parte, yo creo, que más positiva que tiene la ley. Se van a introducir vertientes y nombres diferentes, como es el producto artesano, que no estaba definido en ningún arco legislativo en Canarias. Producto artesano, el vino de finca, por ejemplo, se va a denominar. Va a haber un consejo de coordinación de control de la calidad alimentaria. Esto es fundamental porque los departamentos del gobierno, como Sanidad, que tiene competencias, como Industria y Comercio, que tiene competencias, y como Agricultura, Ganadería y ICA, que tenemos competencias, hay un órgano de control, de coordinación, que es el que se va a encargar de las tareas de control e inspección fundamentales, coordinado, porque ahora lo que pasaba es que al estar en departamentos diferentes, pues no había esa coordinación real, aunque existía una mesa de coordinación, pero ahora lo establece en la ley. Por ejemplo, para lo ecológico se eliminan todos los impositivos, todas las trabas burocráticas para los productos ecológicos y las tasas completamente al 100% para productos ecológicos. También se eliminan trabas para la obtención del logo RUB. Se establece, por ejemplo, algo fundamental que es alimento del año, ¿no?, para que Canarias cada año pueda proponer un alimento del año Canarias y así promoverlo, como lo hemos hecho en AgroCanarias cuando hacemos los premios. Y de alguna manera, yo creo que es la atención al producto local, la vigilancia de las calidades de los alimentos a través de un control, la apuesta decidida por las cualidades generales de los alimentos que son mejores para la salud de los canarios, y se potencia evidentemente aquellos alimentos de calidad diferenciada, ¿no? También hay una parte fundamental para los guachinches, ¿no? Y lo digo porque nos pidieron el sector de los guachinches, y aparte del decreto, en esta ley se introduce la palabra guachinche, el nombre como tal de guachinche. Entonces solo podrán tener el nombre aquellos que cumplan con el decreto. Ya no podrán tener el nombre de guachinches en su restaurante, en este caso en su establecimiento, aquellos como lo tienen ahora, que no son guachinches porque no se adecuan al decreto y que estaban en un marco, bueno, de impunidad porque no había legislación. Con esta ley también se resuelve, en este caso, un tema tan importante.
Pues eso está muy bien, la verdad, porque ahora todo el mundo utiliza la palabra Ángela Guachinche, ¿verdad?
Sí, Narváez, ¿y qué quedó con aquella petición que hicimos nosotros de lo de la denominación del país, que fuera realmente del país canario, o que fuera realmente eso? Se acogió, por fin,
se acogió, efectivamente, Ángela, una petición que nos hacía a Saga, y agradezco, no solo en esta, sino a organizaciones agrarias como a Saga, el trabajo que han hecho. Es verdad que pedían que lo del país, es verdad que teníamos el concepto de que vino del país era, por ejemplo, por poner un ejemplo, vino del país, nosotros culturalmente entendemos que es vino canario, ¿cierto? Pero claro, si vamos a los juzgados, vino del país, cualquiera diría, no, mire, vino del país, es el país, usted pertenece a España, y esa delimitación, gracias a Saga, la hemos concretado ya no solo para el vino, Ángela, ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí.
Sino para todos los productos que nos pedía Saga, que tengan que ser origen local canario. Está delimitado y está aceptada la petición, con lo cual la denominación del país, de cualquier restauración, nos diga, oye, yo tengo vino del país, queso del país, fruta del país, bueno, cualquier denominación, tiene que ser producto local. Producto kilómetro cero, producto canario. Se está recogido y está aceptado, con lo cual, eso es otra de las peticiones, por ejemplo, que mejora. ¿Para qué? Como una ley que persigue la cadena y que garantiza al productor y garantiza al consumidor. Eso, yo creo que lo dije al principio, garantiza las dos partes y es muy importante.
Muy bien. Consejero, pues le esperamos un día por los estudios y hablamos con un poquito. Oye, de calma.
¿Esa es la entrevista?
Sí, porque quería seguir preguntando. Bueno, el consejero se compromete a estar, no sé si el próximo miércoles o cuando pueda, aquí en los estudios y le preguntan de todo lo que quieran.
Me comprometo a estar en las próximas semanas un día con todos ustedes para debatir y que me pregunten lo que les haga falta. Un abrazo a todos.
Eso nosotros lo hacemos pactado como está hoy con Ángela.
Venga.
Pues no está pactado hoy.
No.
Pero me alegro de oír que eso se aprueba en esas condiciones.
¿Lo y del con país canario?
Sí.
Bueno, Ángela, ha podido hacer mucho preguntas hoy, pero la próxima semana les toca a ustedes, cuando vengan a Narváez, ¿vale?
No, yo no le voy a preguntar nada.
Nada. Bueno, Narváez, un abrazo.
Un abrazo, un saludo, buen día.
Bueno, buen día.
¿No quieres preguntarle nada al consejero?
No, yo no. Ahora estamos en campaña electoral y a mí no me joden más. A mí. Yo tengo 70 años, yo no soy un chiquillo de 7 años.
Oye, una pregunta que le estaba haciendo yo a Ángela Delgado, que es bueno que la ampliemos. Ya se ha repartido, que es uno de los temas que podemos hablar con el consejero cuando venga, ¿no? Ya se ha repartido, supuestamente, lo de los 6 millones de euros de la ayuda del agua de riego de 2017. ¿No? De 2017. ¿Eso lo tienen que notar todos los agricultores?
Eso ha salido la comunicación previa de aquellas empresas que acudieron a la convocatoria. Y bueno, pues te encuentras con sorpresas, ¿no? Te encuentras con sorpresas de mancomunidades y de comunidades que tienen una gran cantidad de dinero que repartir. Recuerdo así, a bote pronto, una partida de 1.400.000 euros, 1.200.000 euros a una mancomunidad, a un cabildo. Pues también una desaladora que es puramente agrícola, tiene 300.000 euros. Claro que ese dinero ahora se reparte entre esos comuneros, porque no olvidemos
entre las empresas que se presentaron.
Claro.
Si la empresa a la que yo le compro el agua, o la desaladora, o el pozo, no se presentó, yo no veo...
No, incluso alguna que se presentó, pero quedó por el camino, porque no justificó debidamente lo que tenía que haber justificado, pues...
Fastidia a todos los agricultores que riegan con esa agua.
Claro, yo entiendo que esto ha sido un poco... Salió esa convocatoria, la verdad, que con unas medidas muy estrictas de control, porque se pedían incluso auditorías. Y claro, cualquier pequeña comunidad a lo mejor no tiene dinero o no puede grabar a sus comuneros encima con una auditoría expresa y tal. Pero bueno, yo creo que fue ese primer decreto que salió con esos 6 millones, que ya se ve que hay un reparto evidente y que tienen nombres y apellidos los beneficiarios. Y yo creo que esto va a ser pues el pistoletazo de salida para que si conseguimos, que estamos en pie de guerra, esos 8 millones para todos los años para para el agua de riego agrícola, pues yo entiendo que eso al final se plasma en un abaratamiento con nombre y apellidos para cada regante.
Bueno, vamos a actualizar titulares y entramos en materia.
COPE Canarias. Estar informado.
Antonio Herrero, contamos lo más destacado de la mañana.
Ni de lejos, el carnaval de Santa Cruz de Tenerife reunió a 400.000 personas. Esto es al menos lo que dice el ingeniero y exdiputado Manuel Fernández, quien ha tenido la curiosidad de medir todo el espacio y afirma que como mucho son 20.000 metros cuadrados y que se reunió a unas 75.000 personas.
400 alrededor se pusieron 20%, hay 20.000 metros cuadrados en toda esa zona, ya te digo, incluso la calle San José, si quieres, completa, o toda la calle adyacente al Cabildo y demás, pues 20-25.000 personas. Una cifra muy óptima, con personas paradas, quietas y demás, se calcula en estos cálculos de orden de 4 personas por metro cuadrado. Le pones 3 personas por metro cuadrado, que es lo que es normal que pueda haber en toda esa zona, y siendo muy generosos, aquí no llegamos, con toda esa zona, todas esas calles y todo eso puesto, no llegamos a 75.000 personas. Pero es que es una cifra así, sin más, sin ir a medir al barrio de la salud, vaya, eso es así.
Y cambiemos de asunto, porque Coalición Canaria cree que podrán aprobar la ley que regulará el alquiler vacacional en esta legislatura, así lo cree al menos Nereida Calero, ponente de la ley y diputada nacionalista, quien ha confirmado que el informe del Consejo Consultivo deberá estar listo el próximo lunes sobre la más que previsible posibilidad de que la norma vuelva a terminar en los tribunales. Calero no se muestra preocupada e incide en que debe de existir una regulación expresa como en todas las actividades turísticas. Por último, les contamos que un total de 6 aviones Boeing 737 MAX permanecen en la mañana de hoy miércoles estacionados en las plataformas de los aeropuertos de Gran Canaria y Tenerife, tras la prohibición de la Agencia Europea de Seguridad Aérea de que puedan sobrevolar el espacio de la Unión Europea.
Gracias, Antonio. ¿Jesús Corvo está o no está? ¿Don Jesús?
Buenos días.
Coño, ¿pero dónde estaba él metido?
Pues mira, estoy exactamente en Piedrahíta. Piedrahíta está en Ávila, está pegado a la sierra.
Ah, en tu finca ahí.
Estoy en Piedrahíta. ¿Qué tal están? Bien.
¿Es Jesús?
Bien.
Sí, bueno, esta semana han habido, en la zona de Los Realejos se han detenido a 6 personas como consecuencia de una investigación de aproximadamente 1 mes y medio, y se han detenido esas 6 personas, que son prácticamente todos conocidos entre ellos, y se han levantado de unas 4 o 5 fincas 1.600 kilogramos de aguacate. Señor. Lo cual es importante.
Pero mi duda es, ¿cómo se roban tantos kilos de aguacate?
Bueno, se han
creo
robado,
que fueron de 3 veces, ¿no? De 300 y pico.
No, ha sido durante 1 mes y medio, o sea, la investigación ha durado 1 mes y medio y se han detenido exactamente 10 personas de unas 6 o 7 fincas. En la zona de Los Realejos, ¿verdad?
Pero para robar tantos kilos tienes que estar un ratito allí, ¿no?
No se han hecho todas en el mismo día.
Sí, pero bueno, varios. Ponle que haya sido de 3 veces, pues estaríamos hablando de
400 y pico
kilos.
No es solo.
Sí, 1.600 kilos se han levantado, de los cuales han aparecido 1.000 y pico kilos, todavía faltan algunos por averiguar, pero es importante porque se ha quitado en medio una serie de personas que estaban dedicadas precisamente a eso. Eso nos hubiera dado mucha lata hasta el mes de mayo y junio, robando constantemente, pero gracias que han sido detenidos y van a ser puestos a disposición judicial.
Oye, Jesús, perdona Jesús, no te me vayas.
Dime.
Ahora que no nos oye nadie,
sí.
De los que cogieron robando, ¿hay alguno de los propietarios?
No.
Vale. No. Pues vayan preparándose porque yo voy a empezar a hablar quién está robándose los aguacates.
No, pero yo bueno, no creo, pero hay propietarios que se dedican a robarse a sí mismos.
A sí mismos no, van a las otras fincas para completar las cajas de ellos.
Para completar las cajas, no, pero en este
tremendo.
Caso no. En este caso han sido un grupo de 6 individuos que se conocen, son jóvenes y han sido detenidos. Gracias.
Roberto, te quería preguntar algo, ¿no, Roberto?
No, yo lo que quería decir es que el problema del robo, no solo de aguacate, sino de otros productos que son de temporada, no solo es lo que se llevan, que es una pérdida para los agricultores, sino sobre todo los destrozos que hacen en la finca, porque la gente que va a robar, como tú decías, que si son pocos o muchos en poco periodo de tiempo, el hecho es de que efectivamente van por poco tiempo y tratan de coger lo mayor posible de kilos y rompen los árboles, la rotura, y ese es el grave problema. Es decir, si se lleva los 1.000 kilos, y adiós muy buenas, pero el problema es los destrozos que quedan en la finca. Y teniendo en cuenta que en Canarias las fincas son abiertas, que todo el mundo puede entrar en cierta medida, por lo tanto me alegro de que hayan detenido a estos terroristas agrícolas y que bueno y que paguen por lo que han hecho.
Ponen en peligro las producciones futuras, ¿no? Claro, si atropellando los árboles.
Sí, los daños, desplazan. Además hay que tener en cuenta que ahora en este momento están en flor, todavía la flor en muchos sitios no está abierta, o sea, lo que es la zona de alrededor de las medianías, todavía esa flor no está abierta, y los destrozos son enormes porque ya destrozan también parte de la nueva cosecha. Claro, los que son pequeños, si hay en la zona de costa que hay pequeños, solo destrozan todo, y claro, los daños son irreparables en los árboles.
¿Y tú tenías conocimiento, Jesús, de que propietarios robaron en fincas colindantes?
No, bueno, eso yo siempre lo he oído, todos esos datos siempre se oyen, pero luego no se ajustan a la realidad.
Ay, cuando les tocan los de ustedes, contra. ¡Qué rabia me da! Mira que estás en una radio que no se puede decir mentira.
Oye, desde aquí trasladar a las fuerzas de seguridad del Estado
la felicitación,
el estar detrás de esos robos y el por lo menos ver que ayudan a los agricultores y que vamos teniendo resultados por lo menos y que se detienen a los delincuentes.
Eso es importante porque ahora vamos a tener un parón. Ahora vamos a tener un parón bastante considerable de tiempo como consecuencia de esas detenciones, porque estaban haciendo unos daños terribles. Aparte, el miedo que le dan los agricultores este tipo de acciones, porque son, ya como dijo Roberto, son peligrosas, porque es que destrozan, no solamente destrozan la fruta que se la llevan, sino que destrozan la nueva cosecha, destrozan los árboles y destrozan todo lo que pillen.
Claro. Me ha mandado Samuel el enlace de una información de cómo ha evolucionado el precio de la leche, y ha subido, no mucho, un 0,30, bueno, no sé, ahora Samuel me dirá si es mucho, a lo mejor es un disparate de la subida, pero, y se sitúa el litro en 0,33.
Sí, 0,33.
Bueno, y uno dice, ¿y cómo es posible que a veces uno encuentre por ahí cartones supuestamente de leche que está muy poquito por encima de este 0,33?
Mira, yo, y a colación un poco con lo que, con la entrevista del consejero de Narváez, que bueno, pues se ha aprobado esta ley de que intenta proteger la calidad o garantizar la calidad de los productos. En todas las leyes están bien. Ya tenemos un montón de leyes, ¿eh? Yo esta ley no la conozco al detalle, la intentaré conocer, pero el problema de las leyes es cuando después no hay control. No hay control, y con lo cual no se aplica. Con lo cual, por muchas leyes que hagamos y después no hay controles en los puntos de venta, no hay controles en los fabricantes y demás, pues al final lamentablemente quedan papel mojado. Y para eso solo existe la posibilidad de dotar a las áreas que correspondan de medios. Por mucha ley que yo haga, si después hay un inspector para contratar, para controlar todo Canarias, difícilmente va a ser algo, ¿no? Y con respecto al tema del precio de la leche, en Canarias el precio de la leche es un poco superior. Ese dato es de
0,45 frente
a... aproximadamente. Sí, además, los ganaderos de vacuno, igual que los de capino, tienen la suerte, que el capino es más alto el precio, las producciones son menores, ¿no? Tienen la suerte de que tenemos un precio bastante estable a lo largo del año, porque tenemos un producto que tiene demanda y que aquí sobre todo se dedica a la transformación para el queso, que tiene un valor añadido. El problema de Península, y bueno, y 0,45 es suficiente porque además hay compensaciones al productor, ¿vale? Si no, tampoco sería suficiente. El caso de Península, que se esté vendiendo la leche desde hace años, además, a 0,32 o 0,33 céntimos, es la ruina del sector. Sí. Hay un dato de UPA del año pasado que dice que en España el año pasado se perdieron 800 ganaderías.
Sí, y no solo eso, Samuel, sino la competencia de la leche francesa que entra por la frontera, claro, que es lo que baja los precios de la leche española.
Sorprendentemente, España, que es deficitaria en producción de leche, porque es deficitaria en producción de leche, igual que le pasa a Canarias, la transformación de esta leche y las grandes empresas que compran esta leche no están en España, están en Francia. Estas multinacionales son francesas. Y nos encontramos con la paradoja de que en Francia nos encontramos el mismo Tetrabric de leche a 0,80 o 0,90, mientras que en España nos lo encontramos a 0,40 o 0,45. Y lo que decía May, ¿cómo es posible que se le pague 0,33 céntimos, euros, perdón, a un ganadero y encontremos la leche en el lineal a 0,40? Pues mira, porque lamentablemente la leche, como otros productos, se ha convertido en lo que se denomina un commodity, un producto gancho para el consumidor, que muchas veces se vende a coste o a pérdidas incluso, porque hace y favorece el flujo de clientes en los supermercados. Y es lamentable que un producto como la leche o como el aceite de oliva, que también se utiliza mucho para esto, pues sea usado, y con el azúcar y con otros, sea usado de esta manera, porque lo que hace es tirar el valor y se produce lo que se está produciendo. Y es que en España, en la península, 800 ganaderías menos en un año.
Pero aparte de eso, yo considero que la última normativa que ha salido por parte del Ministerio de Agricultura en relación a que todos los productos lácteos tengan que tener el origen de la ganadería, que lo pidieron los agricultores de Galicia, yo creo que llega tarde, en el sentido de que ya están establecidas esas mafias en el sentido de lo que es la leche, y realmente lo que se pretende es proteger al agricultor, al ganadero, y se ha pretendido que esa norma que salió el otro día, pues determine cuál es el origen de la leche, que no se sepa el ocultismo que hay de si viene de Francia, si viene del otro sitio, que creo que es interesante. Pero los medios, como siempre, son mínimos.
Yo creo que esto al final solo lo puede resolver el jefe, como decía la persona de mercado. Solo lo puede resolver el consumidor.
Pero por eso...
¿Y cómo lo puede resolver el consumidor? Pues primando y exigiendo que el producto que tenga en donde compre sea de la mayor cercanía posible y que tenga un precio justo. Entiendo que esto es fácil de decir cuando hay personas que lamentablemente tienen muchos problemas económicos para poder tener una alimentación equilibrada, y puede parecer injusto decir pues que se pague más caro para estas personas, pero Creo que hay mercado para todo, creo que siempre lo hemos dicho, no somos ni mucho menos capaces de producir lo que consumimos, con lo cual, si se solo con respetar esa normativa de etiquetado, por ejemplo, que está diciendo Roberto, y otras muchas, como el código RUP, como que no me pongan que un huevo con la bandera de Canarias por todos lados y me digan 100% capital canario y ya demos a entender a todo el mundo que eso es producto local. El consumidor es el que tiene al final la fuerza para cambiar eso, porque al final es el que paga y el que
busca. El consumidor eso... tiene una desgracia que el consumidor no,
es capaz de identificar.
Claro. Sabemos cómo vamos a comprar a las grandes superficies, sí. Y yo, desde luego, que voy alguna que otra vez, yo no veo a ninguna ama de casa estando mirando la caja ni leyendo una que tiene que llevarse una lupa. Y después, aparte de eso, no es. Por lo tanto, el consumidor, mientras no exista esa educación de exigir lo que realmente quiere, pues seguiremos en lo mismo. Yeah.
Sí. Pero mira, Samuel, tú hablabas antes de la inspección, ¿no? O sea, si yo me encuentro un bote de leche que vale 0,40 después de los precios que hemos dado, de que estamos hablando de 0,33, yo tengo la confirmación de que lo que hay dentro del bote es leche.
Hombre, yo entiendo que...
Es posible que tenga una parte de agua también.
Yo entiendo que los productos que están en los lineales cumplen con la normativa
Sí, pero te pone alguien preparado lácteo. Oye, y te puede poner agua, como
mejor,
dice...
A lo mejor el consumidor todavía no sabe, y es lo que tenemos que hacer mucho hincapié en la cultura que decía Roberto, en los colegios, tal, en qué es un preparado lácteo. ¿Vale? ¿Qué es un preparado lácteo? ¿Qué significa eso? Y luego el consumidor que elija. O sea, aquí no podemos obligar a nadie a que con su dinero no haga lo que le dé la gana, que para eso es suyo, ¿vale?
Pero por lo menos que sepa lo que está comprando. Por lo menos que lo sepa. Mario, ¿querías decir algo, no?
Yo sí quería decir una cosa. Vamos a ver. La leche, hay una cosa que llamamos en los sindicalistas, lo llamamos leche negra. Y esa entra por los muelles libre de vainas, ¿no? No hay quien la controle. No estoy hablando de que sea mala para la salud, no, para la salud no es mala, pero para el bolsillo de los ciudadanos sí. Y sobre todo a los ganaderos se les está atracando. Yo estuve ahora en una jornada en Normandía, en Francia. El que quiera ver modelos ganaderos bonitos está en las regiones ultraperiféricas, pero también en Europa, en Francia, que es un país de tradición ganadera, de mucha tradición ganadera, se cuida mucho la calidad. Vamos a hablar aquí de calidad. Aquí hablamos de calidad. Vale, me callo y lo dejo pendiente. Pero hay...
Es que, perdón.
Oiga, el dúo dinámico hoy, amigo, está fuerte, ¿eh? El tema...
¿Quién es el dúo dinámico? Ah, bueno. Los de la... Porque estamos lejos y vemos cuando abren ustedes la boca.
Pensé que había acabado, pero...
No. Los que estamos lejos no podemos ni hablar.
Bueno, tú
nada,
ya vete cortando,
lo que
eso te va
costando. Son los que estamos aquí,
bueno, pues termino y lo dejamos para cuando venga otra... Que hablen ellos.
Vale, pero entonces yo creo que esto es importante. O sea, si alguien se encuentra con un bote de leche... Y en el supermercado, que cuesta 0,40, 0,45, 0,50, como estoy viendo ahora aquí en una oferta,
sí.
Es bueno que se pregunte si lo que lleva dentro es leche.
Sí, lleva leche, porque...
¿Y si es leche española?
No, que llevará leche, me imagino que llevará leche, pero...
Pedro Molina, que para descanse hablaba muy bien sobre este tema, siempre lo recuerdo, porque daba unos datos clarísimos, un conocimiento del tema, que ahora lo recuerdo uno con...
Sí.
Con cariño, en el sentido de que conoce el tema.
Siempre se ha dicho y se va a seguir diciendo por toda la vida, mientras la persona está en la tierra, se le ataca. Cuando la persona desaparece y empiezan los ninchos o en la...
Que yo nunca ataqué a Pedro Molina.
No, yo no te estoy diciendo. Estoy hablando de generalidad.
Generalidad, eso
y
sí,
no hay que ir a las cosas. Mira, ahora se está tratando y Samuel pues tiene una gran experiencia, aunque sea joven, en todos estos temas de las producciones lecheras canarias, por ejemplo, o cárnica, por ejemplo, nuestra pata de cerdo tiene más valor y es más sabrosa que la pata de cerdo que nos traen de la península y se distingue automáticamente. Eso baja macro y las compras allí, la canaria o la peninsular, están las dos allí.
¿Y la compara?
La compara, porque el pienso canario lleva una riqueza que no la tiene el pienso peninsular, y eso Samuel sabe bastante más que yo. Entonces yo no
bueno,
quiero... Dígame usted.
En el caso de Canarias, lo que ocurre con los piensos, con todos los fabricantes de piensos, incluido
grupos. Yo hablo de todo, ¿eh? Yo hablo
de
todo.
Por supuesto, por supuesto. Es que solo utilizamos cereales nobles para poder para fabricar. En Península se utilizan, que no son productos que sean malos para la salud, pero se producen muchos. Se utilizan productos que son subproductos de otras cosas, okay. Productos de remolacha, de girasol o de maíz. En Canarias no se da eso porque, bueno, tenemos en la importación de los cereales el REA, que abarata muchísimo el producto y lo compensa con el resto del continente, y eso hace que sea mucho más interesante tanto para el fabricante como para los ganaderos que se utilicen cereales nobles. Aquí no se utilizan subproductos, el único subproducto que se utiliza es el salvado de trigo, sí. Que es imprescindible y fundamental para cierta cabaña, ¿no? Para que pueda.
Claro. Oye, me ha enseñado, ahora que estamos hablando de leche, me ha enseñado Ángela Delgado la fotografía de, no sé si la han visto, de la manifestación esta feminista en Barcelona, donde se llegó a lanzar mensajes como este: no a los lácteos, no a la explotación de ninguna fémina, el consumo de lácteos es machismo, las vacas son compañeras. ¿Qué te parece, Ángela?
Bueno, esto no tiene... Vamos.
No hablen de eso, que vienen
si
por ahí
encima,
para acá.
Encima ven la foto, ya... Es que yo lo que creo es que hemos perdido el sentido común, se nos ha quedado por medio de tanta tontería, porque es que las fotos son unas señoras con una especie de ordeñadoras, ellas desnudas y tal. O sea, vamos a ver, vamos a ponerle cordura a todas estas chorradas, porque es que no, pensamos que podemos hablar de cualquier tontería, y bueno, y firma esto, que seguramente pues serán muy feministas, pero yo desde luego me desmarco de todo esto. Apoyo entre oprimidas, apoyo entre féminas, machismo mata, muerte a IP patriarcado. O sea, ver unas señoras aquí, yo sé que esto al final es la anécdota, pero la anécdota se repite millones de veces por las redes sociales, y de verdad parece que los ganaderos somos criminales ordeñando vacas, cuando lo que estamos haciendo es alimentar la población, y lo que estamos haciendo es mantener los pueblos, y lo que estamos haciendo es un trabajo súper sacrificado para mantener las medianías, para mantener, decimos, no a la despoblación, pero cómo se mantienen los pueblos, cómo se mantienen las zonas rurales, sino con la agricultura y con la ganadería. Vamos a ver, es que esto es hacer demagogia barata, baratísima, porque además no cuesta nada publicitarse en las redes sociales, para tirar por el suelo. Decía, estaba leyendo también que este año, 2019, baja 1,8% la producción de leche en España, debidamente precisamente por la repetición de ese precio.
Claro. ¿Qué te parece, Samuel, la campaña esta?
Pues me parece fatal, pero no pero ya es que yo respeto muchísimo, como no puede ser de otra manera, el tema de la igualdad, por supuesto, entre hombres y mujeres. Además, tengo la suerte de trabajar en una empresa.
Sí, pero esto es combinarlo con los animales. O sea,
sí, claro, pero es que ya estamos llegando...
Las vacas es machismo.
Pero ya estamos llegando a ciertas personas, porque yo no creo que sea la generalidad de las mujeres ni de los feministas, porque no es así. Pero la verdad es que se están viendo una serie de cosas, de radicalizaciones y de temas absurdos que tú dices, bueno, pero lo que decía Ángela, o sea, ¿dónde ha quedado el sentido común?
Con el permiso.
Aquí de lo que se trata de defender siempre es la igualdad entre mujeres y hombres, la igualdad de oportunidades.
No la hay.
No se dice nada de ese montón de mujeres ganaderas que hay, que hay muchísimas mujeres ganaderas.
Es que a eso voy a hablar yo.
Es un sector con mucha presencia de mujeres.
Sí, pero es que no, es verdad. Es que en Fuerteventura, por ejemplo, hablando de Canarias, no voy a, por si acaso salga algún listo por ahí a contestar.
Otra noticia, PACMA, el que es el Partido Animalista, sí, recomienda a los ganaderos de Los Pedroches que cesen en su actividad.
Sí.
La cooperativa de Los Pedroches es un símbolo a nivel nacional de cómo se han organizado muchísimos agricultores para tener un producto de excelente calidad, para ser una cooperativa puntera. Y resulta que sale cualquiera a decir...
Lo son. Sí, pero yo quiero decirte...
Que hay una campaña... Bueno, no se olviden de la denuncia de la se realizó en la isla de Tenerife contra la comisión de fiestas de un barrio de Icod de los Vinos,
sí,
porque incluyó en un sorteo de una artanga, un cochino.
Exactamente.
Y la denuncia ponía que eso era indigno para el cochino. Y nosotros entrevistamos aquí a la asociación que puso la denuncia, y yo le decía, a mí me parece indigno para un cochino que lo maltrates, que no lo cuides bien, que no lo alimentes, que no esté en condiciones, pero sortearlo es indigno para un cochino.
Te voy a decir una cosa, yo conozco esto bien, pero muy bien, y me arriesgo a lo que voy a decir. La feminista, hay dos clases de feministas. Está la mujer trabajadora, que trabaja en el campo, y está la mujer funcionaria. Entonces los funcionarios nos van ganando estas partidas a los agricultores, nos la van ganando. En toda la faceta de lo que es el sector primario, basta ver que cada día los pueblos van disminuyendo en habitantes. Pero los funcionarios están muy cómodos en las capitales, porque las consejerías, la consejería de agricultura, yo la ponía en un municipio agrícola. Sí, es que tenemos que, es que ahí hay 200 y pico personas, que sale toda esa ganadería por ahí para arriba, para el Corte Inglés a desayunar, y esto es una locura. Y entonces tienen privilegio. No te rías, porque esto es muy serio.
Hombre, habrá de todo, Mario, habrá de todo.
¿En dónde? ¿En dónde? Tú, no, si no tienes manga, no entras a determinado sitio.
No, pero me refiero que habrá funcionarios comprometidos, que hacen un buen trabajo, que están concienciados, y habrá otros que no.
Sí, sí, sí. Ahora lo estamos cuidando y limpiando en todos los municipios de Canarias. En la península no, pero aquí todo es ahora, no se puede hablar mal de los funcionarios.
Roberto, ¿tú querías decir algo?
Sí, Roberto, di algo.
Yo lo que quería decir es que yo es que en estos temas ni entro en discusión porque lo encuentro tan absurdo.
Bueno, pues yo también.
Cada vez que uno...
Pero tenemos que enfrentarlo porque este nos van ganando la partida.
No, pero Roberto se refiere a lo de si ordeñar es machista.
Si cabras y sí. Si ordeñar esto, lo otro. Yo es que ni entro porque me parece que es que esas personas no tienen... Es que yo creo que no están en este mundo. Yo
pero ¿sabe lo que pasa, Roberto? Que son ellos los que dicen, inundan las redes, claro. Si claro, nadie que sí, dice que sí, eso que sí. Es una barbaridad, pues resulta eso. Que lo que queda es esa
claro.
Noticia.
Entonces, y si tú hablas algo en contra de ella, ahora sale gente poniéndote a parir a ti.
Hay un movimiento de todas formas vegano que se está radicalizando mucho.
Total.
Sí, pero a ver si me entiende. El gobierno de izquierda del Partido Socialista y el otro, el vaquero, porque este es las vacas delante, ¿no? Y el otro, el Podemos, es el que da los palos. Nosotros no podemos seguir aguantando porque es un sector, el sector primario, ganadería, pesca. Ahorita no se puede coger una merluza ni se puede coger una cabrilla. A ver a dónde vamos a ir.
Y a ver cómo se va a alimentar la población. No, pero porque esto es muy bucólico.
Pero es que no queremos
bonito.
Enfrentarnos.
Pero no es realista.
Bueno, pues yo me enfrento. Yo estoy dispuesto a todo lo que haya que hacer. Y me he enfrentado muy duro, ¿eh? Muy duro.
Oye, Jesús, ¿sigues por ahí, Jesús?
Sí. Por ahí les estoy oyendo.
¿Quién te pagó el viaje para ir para allá?
Eso me lo pagué yo. Ayer, le voy a dar un dato. Ayer estuve en Valladolid y vi precisamente la venta de aguacates de Canarias y los plátanos de Canarias y los plátanos de Costa Rica.
¿Y a qué precio estaban?
Los aguacates estaban a 8,5 euros el kilo.
¿Y los plátanos?
¿Y los plátanos?
Los plátanos estaban más baratos.
Las bananas 1 euro más barata que los plátanos.
Sí. Sí, 1 euro más barato. 1 euro, no, 1,10 euros exactamente.
Y el plátano de Canarias, ¿a cómo estaba?
Bueno, no te voy a dar el dato porque...
¿Te lo prohíben?
2,20, 2,25.
2,25 más la subvención.
2,50 los ido, a 2,50 los
ido. Depende de dónde vayas, yo fui un consumo.
Sí, claro, que depende de varios sitios, ¿no? De todos los sitios. Pero a 2,50 el aguacate, sí, el aguacate estaba a 8.
¿Tú vas a venir para Canarias otra vez o te quedas por ahí?
No, hombre, hay que ir para Canarias, hay que seguir cogiendo aguacate.
Aguacate. Bueno, pues explícale bien eso a Samuel, lo de los aguacates, porque él no te lo ha entendido, ¿eh?
No, necesito que lo explique. Yo creo que necesito una muestra o algo para probarlo. Aquí no llega.
Muy bien, Samuel.
¿Tú solo?
No, los de Las Palmas, porque aquí no llegamos nada.
Aquí no probamos nada.
Yo vi una caja hace un par de semanas en Tenerife, pero yo por aquí no... Sí.
No, la verdad es que este año ya en una radio me preguntaron, me parece que fue la cadena SER, una señora me preguntó.
Eso no se dice aquí.
No, pero dice, bueno, ¿y el precio de los aguacates? Oiga, el precio que está este año, hemos tenido que tener un préstamo para poder comprar unos kilos. Le digo, bueno, pues este año pida usted dos préstamos porque...
No te preocupes.
Se van a poner a 10 euros.
No te preocupes porque...
Roberto, Mario Escuela, Ángela Delgado, Samuel Barrero, gracias a todos.
Nada, muchas gracias.
Y lo que se está negociando para la política agraria común, cuidadito.